calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Hola amigos y amigas de Educación en el Aire. Comenzamos un nuevo capítulo de nuestro programa acá en Radio Universidad de Chile. Este espacio que tiene por finalidad conversar sobre los distintos temas de educación y que lo pone a disposición el Senado Universitario de nuestra universidad. Preguntas y comentarios los pueden hacer llegar a través de las redes sociales. Recuerden que tenemos Twitter, @educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos entonces un nuevo capítulo de Educación en el Aire.
Mis amigos se quedaron.
Bueno, les contamos que en el mes de agosto, que está a la vuelta, hay que decirlo, el Senado Universitario de nuestra Casa de Estudios va a realizar elecciones de todos sus componentes, de todos sus integrantes. Se renueva por completo este 7 y 8 de agosto. Toda la comunidad tiene que acudir a participar, a votar por sus representantes de cada estamento. Y también les contamos que están, por lo mismo, abiertas las inscripciones de candidatos hasta el 18 de julio. Y para conversar sobre este hito tan importante para nuestra democracia universitaria y conocer también más sobre el trabajo que hace el Senado Universitario, está con nosotros su vicepresidente, profesor Guillermo Soto, académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido.
Gracias. ¿Cómo estás tú también? ¿Bien también?
Todo bien, muy
Qué
bien.
Bueno. Muchas gracias por la invitación.
Claro, con ganas de que conversemos sobre este importante evento que son las elecciones de nuestro Senado y con mayor razón cuando se trata de renovar por completo a sus integrantes. Para que partamos, cuéntenos y que cuéntenles a los auditores que nos escuchan qué importancia tiene este Senado Universitario para la Universidad de Chile y por qué es tan importante participar de estas elecciones.
Bien, el Senado Universitario, y probablemente la mayor parte de los miembros de nuestra comunidad lo saben, pero nunca está de más insistir en ello, es el único órgano triestamental que tiene la universidad entre los órganos de gobierno superior de la universidad. Es un órgano que es representativo de los tres estamentos que constituyen la Universidad de Chile: el estamento académico, el estamento de funcionarios no académicos y el estamento estudiantil. Junto con ser un órgano representativo de los tres estamentos, es también un órgano que representa a las distintas facultades e institutos que constituyen la Universidad de Chile. Desde ese punto de vista, es un órgano que es transversal desde la perspectiva de los estamentos, pero de manera ortogonal a esa transversalidad entre estamentos, es también representativo de la diversidad de maneras de pensar, de diversidad de disciplina y de la diversidad de problemas y de intereses que están en la Universidad de Chile. Entonces, es un órgano que de alguna manera logra aunar a la comunidad en un grupo de personas que son representativos de esa comunidad y que discuten fundamentalmente cuestiones de carácter normativo, estratégico y problemas que afectan a la propia comunidad. Es un órgano relativamente reciente en la historia de la Universidad de Chile y es fruto del proceso del proceso que tuvo lugar el año 97, que dio lugar al nuevo estatuto de la Universidad de Chile, de alguna manera que permitió que la estructura, digamos, de gobierno de la Chile saliera de aquella que había sido impuesto en dictadura y la propia universidad pudiera darse a sí misma un estatuto reconocido como ley de la República. Entonces, me parece a mí que es un órgano muy relevante porque es la expresión de la comunidad universitaria. Por supuesto que es un órgano en el cual existe un mayor peso relativo del cuerpo académico, pero eso tiene que ver con el carácter, digamos, específico que tiene la democracia universitaria, que es una democracia de carácter meritocrático, donde efectivamente el cuerpo académico, de alguna manera, es el que tiene más peso. Pero es y es también, finalmente, digamos, el Senado Universitario, por su modo de funcionamiento, expresión de la forma de gobierno colegiado, que es bastante, digamos, propia, que siempre lo ha sido desde sus orígenes, muy propia de gran parte, o digamos quizás de la mayoría de las universidades, y ciertamente de aquellas universidades que no son confesionales. Uh-huh. Es muy importante para los miembros de la comunidad participar, porque de algún modo es necesario activamente preocuparnos por los órganos de gobierno que nosotros tenemos, máxime cuando estos son de carácter que son expresión de la comunidad, porque de algún modo una cosa es que formalmente existe el Senado Universitario, una cosa es que el estatuto lo establezca, pero junto con ello es fundamental que sean los propios miembros de la comunidad los que participan y los que le dan vida a estas estructuras, porque si no, las estructuras pueden ser cáscaras vacías que se desmoronan si es que no tienen el apoyo sustantivo de los propios miembros de la comunidad que valoran aquel orden institucional que la propia comunidad se dio.
Claro que sí. Y profesor, como miembro de este espacio, usted ha participado en la mesa en dos periodos, en dos momentos, como secretario y también como vicepresidente ahora. Han sido 4 años donde usted ha debido formar parte de este Senado. ¿Por qué es importante ser miembro del Senado? ¿Qué usted le podría decir a algún académico, funcionario o estudiante que esté dispuesto a participar como candidato y finalmente componer el Senado Universitario? ¿Qué se gana aquí?
Yo diría que hay 3 cosas. Primero, yo creo que forma parte de una responsabilidad, porque el Senado Universitario es expresión de la ciudadanía universitaria. Y me parece a mí que uno tiene que ser aquí un poquitito... A ver, no quiero usar palabras grandes, pero la ciudadanía, los universitarios, si queremos mantener nuestra autonomía, si queremos nosotros mantener la universidad, desarrollarla más, tenemos que ser activos partícipes de esa misma ciudadanía universitaria. Ese es el primer punto. ¿Eh? Me parece entonces que hay una suerte de sensación de deber, de participar, de deber de integrar, y ese deber se manifiesta, entre otras cosas, no solo votando, sino que también estando dispuesto a integrar el Senado Universitario. Yo a veces he pensado, sería imposible por la cantidad de personas que integran la Universidad de Chile, a veces hasta he pensado que sería bueno que se sortearan los cargos del Senado Universitario para dar cuenta de hasta qué punto cada uno de los miembros de la comunidad tiene la responsabilidad de formar parte de este órgano de gobierno. Ese es el primer punto. En segundo lugar, me parece que el Senado Universitario es algo parecido a una suerte de posgrado en la Universidad de Chile. O sea, uno pasa 4 años en el Senado Universitario y lo que uno aprende de la universidad es una enormidad. Es decir, porque uno no solo se vincula con los otros órganos superiores, que es decir, la rectoría, el consejo universitario y otros órganos reconocidos también por nuestro estatuto y de mucha relevancia, como el Consejo de Evaluación. No solo se vincula con ellos y se relaciona también, qué sé yo, con la dirección jurídica, con la Contraloría, no solo conoce la manera en que se estructura la Universidad de Chile, todas las vicerrectorías, todas las direcciones, sino que junto con ello también se relaciona con la propia comunidad y se relaciona con académicos, con estudiantes, con funcionarios que vienen de distintas facultades, de distintos institutos. Se habla mucho, y ya es casi un lugar común, esto de que la Universidad de Chile constituye realmente un archipiélago de facultades, ¿no? Ese es el lugar común que está instalado acá. Pues bien, el Senado Universitario es un lugar privilegiado para establecer vinculaciones con las otras unidades, para entender cómo funcionan las otras universidades, para darse cuenta cómo los problemas que tiene la Facultad de Arte no son los mismos que lo que tiene la Facultad de Medicina y no son los mismos que tiene la Facultad de Odontología, la Facultad de Economía, la Facultad de Ingeniería, y cómo, y esto también es bien interesante, cómo todos ellos contribuyen, todas estas facultades, todas estas disciplinas, toda esta diversidad puede contribuir a ser más grande la universidad. A mí me parece que esto es bien interesante, sobre todo cuando existe tanto peso digamos, en la sociedad chilena, de miradas un poco unidimensionales respecto del desarrollo, unidimensionales respecto de cómo el país debe ir hacia adelante, ¿no? Tengo la impresión yo de que de alguna manera existe una mirada que no da cuenta de la complejidad que tienen los problemas. Y quiero decir que me parece a mí que esa unidimensionalidad no está en un solo bando del espectro, digamos, político. Yo lo veo yo creo que es algo que está bastante extendido en distintas posiciones. Pues bien, lo que ocurre en el Senado Universitario justamente es que en la medida en que tenemos una enorme diversidad de personas que pertenecen a distintas disciplinas, estoy pensando sobre todo en el cuerpo académico y en el cuerpo estudiantil cuando digo esto, porque se refleja en menor grado en el cuerpo funcionario, allí la función creo que es un poco distinta. Quiero hablar aquí de las disciplinas. Hay distintos modos de razonamiento, distintas maneras de ver el mundo que pueden articularse. En el caso de los funcionarios también es muy importante porque recogen demandas de distintas facultades, de distintas unidades, porque hay mucha diversidad también en la universidad en ese punto. Entonces, nosotros nos damos, entonces, en una universidad que es tan diversa, una universidad donde las realidades son tan distintas entre facultades e institutos, la existencia del Senado Universitario y el participar del Senado Universitario a uno le permite tener una visión muy general de lo que ocurre y además le permite un análisis mucho más complejo que el que podría realizarse simplemente a partir de un criterio, digamos, puramente externo, en el que lo que uno hace es proyectar ciertas teorías propuestas con anterioridad a conocer el fenómeno mismo en el que uno está inmerso, que en este caso es el fenómeno universitario.
Bueno, estamos en Educación en el Aire conversando con el senador universitario Guillermo Soto, vicepresidente de este órgano superior de la Universidad de Chile. Y queremos conocer, profesor, cuáles han sido los aportes que ha realizado el Senado Universitario durante este periodo 2014-2018. ¿Qué se ha discutido? ¿Dónde se ha avanzado? ¿Qué materias se han comenzado a discutir también y que quedan quizás para la futura legislatura?
Nosotros nosotros nos juntamos todos los jueves. Prácticamente todos los jueves nos juntamos en la mañana, tenemos comisiones de trabajo que son integradas por los integrantes del Senado Universitario, y por la tarde tenemos una plenaria que parte a las 3:15 y termina 5:30, 6:15. O sea, ese es nuestro trabajo. Todos los jueves sistemáticamente vamos y nos reunimos y hemos logrado tener, hemos llegado a más de 400 acuerdos durante estos 4 años, acuerdos de distinta índole. Hemos revisado muchas cosas que ya venían de antes y hemos contribuido en otras. Yo diría que si uno tuviese que hacer una suerte como de resumen de cuáles han sido los aportes más importantes del Senado Universitario, me parece que fundamentalmente, en primer término, creo yo, nuestra participación en la discusión sobre las leyes de reforma universitaria, tanto la ley general de reforma de universidades cuanto la ley específica de las universidades del Estado. Nosotros allí creamos un grupo de estudio especial, me parece que el año 2015 ya lo creamos. Creamos un observatorio en conjunto con la Facultad de Derecho, que tiene un sitio electrónico, reformauniversitaria.cl. Escribimos dos pequeños libritos donde exponíamos lo que nosotros pensábamos del sistema universitario y junto con ello participamos con indicaciones en todas las discusiones que hubo, tanto en la Cámara de Diputados cuanto en el Senado, y además mantuvimos informada a la comunidad universitaria y de alguna manera formamos parte de un proceso que permitió mejorar, no volver, a mi juicio, excelentes para nada, pero sí mejorar un proyecto de ley. Dos proyectos de ley. Creo que esa función que desempeñamos fue muy importante. Sí. Y las leyes que salieron más allá de las limitaciones que tienen, de los problemas que tienen, que estamos conscientes de ello, implican, sobre todo en el caso de la ley de estatales, un avance en la medida en que se reconoce un sistema de universidades estatales y se resuelven ciertos problemas. Un avance que probablemente además sea mayor para universidades que no son parte de la Universidad de Chile, porque en realidad este trabajo que hizo el Senado no se restringía a la Universidad de Chile, sino que también se proyectaba al resto del sistema. Ahora, lo que es bastante esperable, porque no es sino el cumplimiento de lo que establece la misión de la Universidad de Chile, que debe hacer ella, que deben hacer sus miembros y ella misma, digamos. Entonces, en primer lugar, esa participación. En segundo lugar, me parece que hay una serie de acuerdos específicos que lamentablemente no han sido dictados todavía, pero que son acuerdos del Senado Universitario y por lo tanto ya están en términos de lo que a nosotros nos corresponde. Nosotros ya hicimos la tarea, por así decirlo, que son fundamentales. En primer lugar, nosotros acordamos un nuevo reglamento de remuneraciones. Fue un trabajo muy extenso que heredamos de la cohorte anterior de integrantes del Senado Universitario. En este reglamento de remuneraciones, nosotros nos tardamos varios años, digamos, los tres de los cuatro años en esto. No nos limitamos nosotros a trabajar encerrados en un reglamento. Nosotros nos abrimos a la comunidad, recibimos más de 50, 500 indicaciones, dependiendo del tipo de indicación, ¿no? Unas 500 indicaciones a este proyecto. Esas indicaciones fueron revisadas, muchas de ellas se incorporaron y se votó un proyecto de reglamento de remuneraciones, que me parece a mí que es fundamental para la comunidad universitaria. La Universidad de Chile no contaba con un reglamento de este tipo, y de hecho ya había sido observado por autoridades externas a la universidad la falta de un sistema objetivo, de un sistema no arbitrario de asignación de remuneraciones en la universidad, en algunos casos particulares. O sea, la universidad ya tenía problemas sobre ese punto, y por otro lado existía, a partir justamente de la implementación de la ley de transparencia, una preocupación en la comunidad universitaria por la disparidad de remuneraciones que hay en la universidad y hasta qué punto esa disparidad de Estado no está justificada, porque tampoco parecía muy clara en todos los casos que que el rango de esa disparidad, digámoslo así, de las remuneraciones, de esa diferencia estuviera justificada. El reglamento de remuneraciones no sube las remuneraciones de la gente, no establece remuneraciones. El establecimiento de remuneraciones, cuánto gana cada académico, cuánto gana cada funcionario, eso le corresponde a la autoridad ejecutiva, es decir, al rector, asesorado por el Consejo Universitario. Pero lo que sí establece el reglamento de remuneraciones son criterios que permiten generar, que permiten un sistema de remuneraciones objetivo, no arbitrario y público. Y me parece que esos avances son avances relevantes porque irán conduciendo en el tiempo a una realidad general de remuneraciones en la universidad que esté validada en la propia comunidad. Lo que me parece a mí que es fundamental, sobre todo en una corporación como esta, que es tan dependiente del compromiso que sus miembros tienen con ella. En segundo lugar, el reglamento de remuneraciones. En tercer lugar, nosotros también generamos una figura que a mí me parece que es de gran relevancia, que es la Defensoría Universitaria. Nosotros pensamos que, tal y como existen muchas universidades del mundo, era muy importante que la Universidad de Chile tuviese una unidad autónoma, no dependiente de rectoría, autónoma, que fuese capaz de velar por los derechos de los miembros de esta comunidad, de los académicos, de los funcionarios, de los estudiantes. La Defensoría Universitaria debiera encargarse de ver todos aquellos conflictos que surgen en la universidad y verlos de manera autónoma. Nosotros pensábamos que esa defensoría debía estar constituida por una parte, y esto no está en el acuerdo mismo, porque el acuerdo mismo era la creación de la defensoría, pero nosotros pensamos, ya en términos más de su implementación, que es algo que le corresponde no ya al Senado Universitario, sino que a la autoridad ejecutiva, al rector, asesorado por el Consejo Universitario, nosotros pensamos que esa defensoría universitaria debiera tener, por una parte, una unidad de fiscalía que se hiciera cargo de los conflictos que existen, resolviendo un problema que este año ha demostrado ser realmente un problema muy grave en la universidad, que es la falta de instrumentos para llevar a cabo procesos en la universidad a partir de las exigencias que la propia universidad tiene, la realidad que la propia universidad tiene, que es distinta de la que pueda tener un servicio público de otro tipo. Eso por un lado, una una suerte de fiscalía dependiente de esta defensoría unitaria, y por otro lado, una unidad más vinculada a la mediación, el acompañamiento de las personas, que también parece ser fundamental, porque en los procesos, y eso lo hemos visto este año fuertemente, los procesos son procesos que no solamente tienen un componente, por así decirlo, jurídico o punitivo, sino que también tienen un componente
emocional,
un componente, digamos, más psicológico, más de apoyo, claro, a la emoción de la persona. Entonces, nosotros pensamos que es una buena figura, y sobre todo porque es una figura que tiene autonomía. Hasta ahora lo que nosotros hemos tenido son soluciones en las cuales no está muy clara ese punto, y hasta cierto punto las autoridades académicas están involucradas. No en estricto rigor, pero hasta cierto punto están involucradas en los procesos, y esto, en una serie de procesos que nosotros pensamos que deberían ser hechos con mayor autonomía. Y por eso creemos que una figura como la de la Defensoría Universitaria es una figura que implicaría un avance institucional muy importante para nuestra universidad. En segundo lugar, la Defensoría Universitaria. Hay una serie de otras otras figuras que nosotros hemos creado. Me concentré solamente, digamos, en estos tres temas: nuestra participación en las reformas de leyes, la creación del reglamento de remuneraciones, el acuerdo de la Defensoría Universitaria, pero también hemos elaborado políticas muy importantes, políticas que dicen relación con la corresponsabilidad en las tareas entre las tareas parentales y académicas, una política que claramente apunta a equidad de género. Estamos discutiendo el reglamento, participamos de la comisión, una comisión en la que no está solucionado, en que discutimos, ¿no es cierto?, modificaciones al reglamento de estudiantes que justamente se orientan a resolver una serie de problemas que han estado en la palestra nuevamente este año. Estamos discutiendo una política de educación de la Universidad de Chile que está por salir, una política de inclusión que dice relación con las personas con discapacidad o en situación de discapacidad, que también es una política que nosotros estamos discutiendo y que para nosotros es muy importante. En general, el Senado Universitario contribuye fuertemente a procesar los conflictos que hay en la universidad. Eso es bien importante entenderlo, ¿no? El Senado Universitario procesa conflictos que hay en la universidad, acoger las demandas, los anhelos que tienen los miembros de la comunidad y transformar esto en avances institucionales. Finalmente, el Senado Universitario también, y esto es fundamental, está preparando el PDI, que va a ser la nueva carta de navegación de la Universidad de Chile por los próximos 10 años, y estamos a punto de sacar y acordar ese PDI, que también debe ser dictado por el rector.
Bueno, son muchas las razones por las cuales la comunidad tiene que estar interesada en participar en estas próximas elecciones. El Senado Universitario realmente es un aporte sustancial a nuestra Universidad de Chile, y por eso le agradecemos también, profesor, por haber venido a contarnos todos estos avances, logros, trabajo relevante que ha realizado el Senado durante esta legislatura. Que esté muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, Rocío.
Continuamos con las noticias. Google y Universidad de Chile celebran a Eloísa Díaz, la primera médica cirujana de Chile y América Latina. En el marco de los 152 años desde su nacimiento, este 25 de junio Google dedicó el doodle de su página principal a la primera médica cirujana de Chile y toda Latinoamérica. Eloísa Díaz Insunza se graduó de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile en 1887, donde estudió en compañía de su madre y tras un biombo, luego de que se promulgara el decreto Amunátegui, que le entregó a las mujeres de la época acceso a la educación superior. Entre los méritos de Eloísa, no solo está ser pionera en el campo de la medicina, sino que fue una renombrada activista de la medicina social, promoviendo políticas públicas como la obligatoriedad del desayuno escolar, la vacunación y la prevención del raquitismo y la tuberculosis. Hoy celebramos a Eloísa Díaz, una mujer que al ser la primera médica cirujana del país, se coronó como una pionera en nuestra historia. Sin duda es un ejemplo sobre el poder de la perseverancia de las mujeres y una inspiración para muchas más que irrumpieron en sus propios campos y que lo siguen haciendo hasta el día de hoy, dice Alejandra Bonatti, gerenta de comunicaciones de Google Chile. La vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Farideh Serán, destacó la importancia de rendirle homenaje a Eloísa Díaz, ya que nos recuerda que las luchas feministas actuales, que exigen educación no sexista y equidad de género, son el continuo de una historia de larga data en Chile. Afortunadamente, nuestra universidad ha estado llena de mujeres como Elena Cafarena, Amanda Labarca y la misma Eloísa Díaz, que se atrevieron a desafiar a su tiempo, se organizaron y fueron capaces de mover las barreras que la sociedad ha impuesto desde siempre a las mujeres. A ellas les debemos nuestros derechos y recordarlas es recordar no solo su vida, sino también su aporte a un país más igualitario. Universidad de Chile cumple una década como número uno del país en ranking internacional Chimago. La Universidad de Chile nuevamente fue la única institución de educación superior chilena entre las 10 mejores de Latinoamérica. La edición 2018 de este ranking, que analiza volumen y calidad de la investigación, productos de innovación e impacto social, la ubicó número uno en la región, subiendo un puesto en relación al año pasado. El ranking internacional de instituciones Chimago 2018 ubicó por décimo año consecutivo a la Universidad de Chile como la primera institución de educación superior del país por su productividad científica e impacto social, reafirmando el liderazgo nacional que ha mantenido durante una década. La clasificación posicionó a la Universidad de Chile junto a un grupo de universidades brasileñas encabezadas por la Universidad de Sao Paulo y la Universidad Nacional Autónoma de México y superando a otros importantes planteles como la Universidad de Buenos Aires. El ranking destacó entre las 10 mejores instituciones de la región solo a instituciones públicas. Cumplir una década liderando este ranking a nivel nacional y estar en el octavo lugar de la región es muy significativo para nuestra institución, afirmó el rector Ennio Vivaldi tras conocer los resultados. Esto porque Chimago valora la calidad de la investigación que se realiza, pero también considera la innovación y su impacto en la sociedad. Esto nos entrega una referencia objetiva de la contribución que hacemos al conocimiento en diversas disciplinas y al impacto social de la universidad que refleja el trabajo y compromiso de toda una comunidad por el desarrollo del país. El primer satélite civil enviado al espacio ha dado más de 5.000 vueltas a la Tierra en su primer año de operación. Suchai, el nanosatélite de la Universidad de Chile, el primero construido íntegramente en el país, ha llevado a cabo en su primer año de operación experimentos clave para el desarrollo de los nuevos satélites del programa espacial de la universidad. Con alrededor de 15 vueltas diarias a la Tierra, Suchai en su primer año en órbita ha sumado 5.560 rotaciones, una hazaña para un nanosatélite de 10 centímetros cuadrados, construido por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. El 23 de junio fue el primer aniversario de su lanzamiento al espacio, un récord que solo 25 de más de 900 nanosatélites lanzados han logrado superar. Carlos González, investigador del Laboratorio de Exploración Espacial y Planetaria de la Facultad, cuenta que en este periodo se han descargado más de 80 megabytes de datos, lo que han permitido realizar todos los experimentos que tenían contemplados hacer en órbita, entre ellos un modelo de la degradación de las baterías, experimentos de electrónica fuera del equilibrio, variaciones de la ionosfera y pruebas con el software de vuelo, que permitirán mejorar los próximos satélites del Programa Espacial de la Universidad de Chile.
Panoramas destacados.
Charla magistral de aves en el Zoológico Nacional. El Zoológico Nacional invita a dos interesantes charlas para conocer más sobre importantes investigaciones de aves que se están realizando en Chile y el mundo. Este jueves 28 de junio a las 14:30 horas se realizará la charla Conservando la polinización desde la genética de la conservación. ¿Pudieron los cambios climáticos del pasado afectar la actual genética de las especies? Ignacio Acosta, guía de la sección de Educación, Investigación y Conservación del Zoológico Nacional, planteará cómo el estudio genético del picaflor chico, el polinizador vertebrado más importante del bosque templado, podría ayudar a la conservación y restauración del bosque templado del sur de Sudamérica. Y a las 15 horas, Ciencia Ciudadana para el Estudio de las Aves en Chile, Logros y Desafíos, Ivo Tejeda, director ejecutivo de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile, presentará un panorama histórico de la relación entre observadores de aves aficionados y la ornitología, desde las primeras experiencias en Europa y Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX hasta el escenario actual, caracterizado por el desarrollo global de las tecnologías de la información. Ambas actividades en el Zoológico Nacional son gratuitas, previa inscripción en conservacion@parquemet.cl. Ciclo de cine Desigualdades de la Vida Cotidiana. El miércoles 27 de junio se exhibe la última película del ciclo Desigualdades de la Vida Cotidiana, que busca abordar aquellas microhistorias de desigualdades que cruzan la vivencia y experiencia cotidiana de las personas. Este miércoles se exhibe Cuando respiro, de Coti Donoso, del año 2015. Posterior a la exhibición, comentará Coti Donoso y Martín Arboleda en torno a las distintas dimensiones donde la desigualdad toma lugar: la educación, la vivienda, el territorio, relaciones interculturales, medio ambiente, entre otros. La cita es a las 19 horas en el Auditorio Biblioteca Nicanor Parra, ubicado en Vergara 324, Santiago Centro. La entrada es liberada, con cupos limitados por orden de llegada. Bueno, continuamos con Educación en el Aire, tenemos a nuestra próxima invitada. Este año, y por lo que hemos visto en los medios, la infancia ha tomado protagonismo, también la educación parvularia. Ha habido anuncios del gobierno sobre el tema, hay una iniciativa de la sociedad civil llamada el Plan Inicial, que consiste en 12 propuestas para mejorar la educación parvularia y que fueron presentadas al Ejecutivo. Es decir, se está discutiendo y hay una decisión para poner a los niños y la educación inicial en primera fila. Así por lo menos se ha manifestado. Y para conversar sobre la primera infancia y saber qué necesita un niño o una niña para su desarrollo integral, sobre todo en este periodo que es crítico, que corresponde a los 3 primeros años de vida, hemos invitado a Carolina Grelé Bertero, profesora del Departamento de Educación de la Universidad de Chile, psicóloga clínica, especialista en psicomotricidad, juego y desarrollo infantil temprano. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, queremos conversar sobre este tema tan relevante y para que comencemos, ¿por qué se dice que los primeros 1000 días de vida de un niño o una niña son tan fundamentales para su desarrollo?
Mira, hay diversas razones por las cuales se puede fundamentar esa gran verdad, ¿no? Son fundamentales los primeros 3 años de vida, por una parte, porque son años en los cuales nos encontramos con una plasticidad, ¿no es cierto? Una plasticidad neuronal, un cerebro que necesita, un sistema nervioso, un aparato biológico, ¿no es cierto?, que necesita experimentar, que necesita actualizar todo su potencial en el fondo. Uh-huh. Es como nosotros venimos con una base a este mundo, ¿no es cierto?, una base biológica, un aparato que nos acompaña, un cuerpo que nos acompaña, un soma. Y tenemos que actualizar todo ese potencial, ojalá en estos primeros 3 años, porque las ventanas de oportunidad es verdad que existen. Creo que todo esto, lo que ha aportado la neurociencia, ¿no es cierto?, en ese sentido es valiosísimo. Son años en los cuales se podría decir que, yo lo planteo así, ¿no?, desde el tema del desarrollo, más bien el desarrollo psicomotor también, que es mi especialidad, yo pienso que son años en los cuales el niño puede organizarse o desorganizarse. Son cruciales porque lo que ocurre en estos años realmente va a marcar una pauta para el futuro, porque se crean en estos primeros años matrices, podríamos decir, ¿no?, como una palabra que podríamos utilizar, matrices de desarrollo afectivo. En los primeros 3 años como que hay una impronta, ¿no?, de cómo van a ser las relaciones, los vínculos afectivos futuros, por un lado. Por otro lado, hay una matriz también comunicativa. Todo lo que se va desarrollando a nivel del lenguaje en los primeros 3 años también va a ser la base de nuestro aprendizaje del lenguaje y la comunicación en el futuro. Por otro lado, también se desarrollan en estos primeros 3 años lo que podríamos decir que es básico también para poder aprender, que es la curiosidad, la capacidad de exploración, de querer realmente aprender, saber cómo funciona el mundo. Eso es un logro de estos primeros 3 años. Y eso es importantísimo porque finalmente es como, podríamos hablar de una palabra que a mí me encanta, ¿no? Es el impulso epistémico. ese impulso que traen todos los niños, que traemos todos los seres humanos a querer aprender, a querer saber, es algo que nos va a acompañar toda la vida, y que si nosotros lo inhibimos en estos primeros 3 años, no le damos la oportunidad de desarrollarse, después nos encontramos con muchos problemas de aprendizaje, con abulia, con desinterés, con falta de sentido en la vida. En el fondo, estos primeros 3 años marcan una pauta muy profunda, como te digo, a nivel de un cuerpo como una globalidad, o sea, a nivel físico, psíquico, espiritual, a nivel, obviamente, cognitivo, emocional. O sea, es nuestra imprinting, o sea, lo que ocurra en estos primeros 3 años va a ser la base. Entonces, bueno, hay fundamentación para eso, yo creo que científica hay mucha, ¿no?
Y Carolina, ¿cómo crees que el país ha estado enfrentando el tema de la primera infancia? ¿Cómo estamos acogiendo a los niños y niñas en la sociedad con el pre y postnatal que tenemos, todo lo que ha sido este sistema de educación inicial?
Tremenda pregunta, importantísima, porque primero que nada, respecto, tú tocaste la palabra el postnatal, ¿no? Yo creo que se avanzó mucho con esto de extender el postnatal, creo que fue un logro inmenso del movimiento de mujeres y de madres, ¿no? Que comenzaron todo este movimiento. Sin embargo, creo que es insuficiente. Creo que debiese ser aún mayor.
Más meses.
Sí, yo pienso que ojalá fuese de 1 año. Creo que invertir en el primer año de vida es invertir realmente en la salud mental de un niño y de, por lo tanto, de un país, finalmente, de una sociedad. Creo que debiese ser más largo, debiesen haber más posibilidades de que las madres tuviesen más tiempo con los niños, ya sea en la casa o incluso en la misma institución educativa. O sea, creo que sería interesante que pudiese darse un tipo también de mixtura ahí, donde a lo mejor la madre pudiese acudir a lo mejor a esta sala cuna y participar con otras madres, sentir una red de apoyo, te fijas, como
otra cosa,
como una experiencia que se han hecho, ¿no es cierto? La clásica Maison Verte en Francia, este tipo de instituciones, te fijas, además. Algo interesante son este tipo de instituciones como intermedias, como educación no formal, que existen también, por ejemplo, como las ludotecas, lugares donde las madres pudieran ir a jugar con los niños, por ejemplo, claro. ¿Te fijas? Y eso implicaría mayor flexibilidad, obviamente mayor flexibilidad laboral. Entonces, si tú me dices, bueno, creo que se ha avanzado, pero creo que faltan preguntas sustanciales aún que responder. Creo que se están...
¿Cuáles?
Como esta, por ejemplo. ¿Qué pasa el primer año de vida? Es una tremenda pregunta. O sea, ¿realmente es el momento para dejar a un niño en una sala cuna a los 6 meses? Esa es la primera pregunta importante que yo me hago. Y me la hago no solamente teóricamente, sino que me la hago porque lo veo. Claro. Como psicóloga clínica infantil, es un gran tema que me llega a la consulta. Me llega por padres, madres preocupados de sus hijos que están sufriendo muchas veces temas de apego, porque no hay que olvidar que el apego se construye fuertemente en el primer año, y que ahí, bueno, hay mucho que hablar de eso, ¿no? ¿Cómo la sala cuna puede dar realmente cabida a ese tema, ¿no? Eso por un lado. Yo te diría, eso es un tema que al menos para mí está... Todavía no se ha abordado tampoco el tema de la formación personal de las educadoras de párvulo y técnico en párvulo, que a mi juicio debiesen ser, ojalá, todos profesionales universitarios, porque no podemos hacer distinción entre una persona que es la universitaria, ¿no es cierto?, la educadora de párvulo y la técnico. Es como, bueno, ¿quién se dedica a qué? ¿Ah? Claro. Técnico entonces es la que muda, la que se dedica a la parte, digamos, más de cuidado, y la educadora las actividades. Ahí yo creo que hay un error también, porque hay que volver a preguntarse qué es lo que hay que hacer realmente dentro de una sala cuna y un jardín infantil, cuáles son las labores, porque las labores de cuidado son centrales, y esas ojalá las debiese hacer una persona. El niño no puede estar con una rotación, no puede vincularse sanamente cuando hay una rotación inmensa de profesionales dentro de la sala, ¿te fijas? Ese es un tema que yo creo que también no se ha tomado. Realmente, ¿cuál es la labor? ¿Cómo cuidamos el vínculo?
Claro. Ahí ¿Cómo se le transmite a un niño con esa rotación, con esa, o sea, separación de funciones que, mira, teóricamente
eso trae una cantidad de trastorno en el tema, en tema del vínculo, impresionante. O sea, a mí me toca mucho ir a jardines infantiles, a la cuna donde hay niños de, me toca mucho atender niños entre muy pequeños, muchas veces de 6 meses de edad hasta los 3 años. Yo atiendo muchos niños pequeños y muchos niños que tienen ya dificultades que tú te das cuenta que son bien de un orden del espectro autista, porque empiezan a desconectarse, porque no logran realmente construir bien el apego con una persona significativa, primero, luego con dos, luego con tres, paulatinamente, como corresponde, en un tiempo pausado, en un espacio de contención afectiva, ¿te fijas? Entonces ahí hay muchos trastornos del vínculo que ocurren debido a esta, a mi juicio, precoz entrada a la sala cuna, precoz salida del ambiente materno, este quiebre tan radical que te decía, ¿no? De que por qué la madre no puede participar más también del
jardín, aprender de otra experiencia.
Exacto, compartir en un vínculo, a lo mejor, te fijas, de sostén con otras madres y acoger a los niños entre todas como una tribu, te fijas, que sería algo maravilloso, ¿no? Esos son unos temas que, mira, hay otros temas más que creo yo que no se han abordado. Después vamos a hablar quizás de los que se han abordado, que me parecen, en estos 12 desafíos del plan inicial, me parece que hay cosas muy interesantes, creo que también hay que decirlo, ¿no? Que es un gran aporte y un gran avance el poder, el que ya existan estos desafíos planteados, escritos, un compromiso, ¿no? Eso ya me parece maravilloso. Sin embargo, respecto a lo que tú me preguntas, ¿a qué es lo que está faltando? Creo yo que hay un tema que me preocupa mucho, que tiene que ver también como con el otro tema, que es el paradigma finalmente que hay detrás. Porque uno lee los 12 desafíos del plan inicial, y estoy muy de acuerdo con muchos puntos, también se habla, ¿no?, de incluir a la familia, de atender las necesidades especiales con grupos multidisciplinarios, los programas no convencionales, que yo también lo acabo de hablar, ¿no? El tema de las ludotecas, hablan también de las interacciones desafiantes, lúdicas, cálidas, pertinentes, hablan de equidad de género. Sin embargo, yo me pregunto, cuando se habla de que ojalá todo esto sea para poder disminuir la brecha económica, se habla mucho de eso, ¿no? Y hay un énfasis también ahí. En lo económico.
En lo productivo.
En lo productivo, sí, de hecho.
Cuando ese niño ya no es un niño, sino que es un trabajador, ¿no?
Tal cual. Hay un tema que uno se pregunta y dice, bueno, ¿dónde está el foco? ¿Está puesto realmente en el niño o está nuevamente estamos en adultocentrismo y en querer pensar en un niño ya productivo, te fijas, ya como inserto en el sistema neoliberal, ojalá, y muy productivo, competitivo y exitoso? Entonces, yo ahí donde yo diría, a ver, ¿cuál es el paradigma que hay detrás? A eso a mí me gustaría que hubiese una mayor transparencia. Si bien creo que la hay porque se habla del tema, el tema económico. Pero creo que transparencia en el sentido de incorporar también otras visiones, más allá de que se dice, ¿no? Claramente que acá hay un énfasis de neoliberal. Bueno, si eso es, creo yo que estamos errados en el camino.
Bueno, Carolina, tenemos, tú sabes, pocos minutos acá en la radio, vuela el tiempo, pero quisiera que te refirieras un poco a este plan inicial, justamente estas medidas, lo que tú ves que puede ser un potencial de cambio y a lo mejor cosas que no están incluidas en este plan y que se deberían incorporar también.
Sí, mira, creo que algo muy interesante de todas maneras sería de lo que plantearon fue el tema de los programas no convencionales en educación parvularia, que me parece interesantísimo, y ojalá hubiera realmente un énfasis, como te digo, en educación no formal, como podrían ser las ludotecas de barrio, lugares donde puedan los niños ir a jugar, donde pueda haber préstamos o juguetes, donde puedan ir las madres a jugar las tardes con sus niños, o cualquier integrante de la familia, los cuidadores, que puedan ir a establecer redes también comunitarias y poder aportar a través del juego, ¿no? Por eso pienso en las ludotecas. Creo que el juego es otro tema, ahora que me acuerdo, ¿no? El tema del juego, ¿no? Creo que es un tema que debiese quedar más claro. Si bien se habla de que el juego habría que promover interacciones lúdicas, creo que hay que pensar que en aclarar la diferencia entre juego espontáneo y juego dirigido. Creo que ese es otro gran tema, porque se habla mucho del juego, el juego como herramienta de aprendizaje, pero se olvida que el juego espontáneo es el juego que tiene mayor valor.
Esa también es una pregunta que se hacen muchos padres también. ¿Qué hago? ¿Estimulo a un niño o lo dejo ser? ¿Le pongo atención? ¿Cuál es la...?
Ahí, eso que tú me preguntas es otra cosa que tiene que ver con este paradigma, ¿no?, en el cual estamos, creo yo, el sistema neoliberal y todo esto que yo te digo. Tiene que ver con que finalmente estamos apurando mucho a los niños, ¿no? Tiene que ver con que con esta idea, ¿no es cierto?, de que ya estén ojalá en el colegio, estén leyendo, escribiendo, aprendiendo muchas matemáticas, siendo expertos en muchas cosas, pero nos olvidamos de los pasos previos. El pensamiento científico, por ejemplo, que es un tremendo objetivo de la educación, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? En la exploración.
Claro.
Si no dejamos a un niño explorar libremente, después no podemos decir, pero qué malo los resultados en ciencia. Estos niños no se aprenden las cosas, no entienden cómo funciona la ciencia, ¿te fijas? Cuando lo más importante, que era la concentración para poder aprender, la estamos alterando, estamos alterando la capacidad de concentración y atención de los niños para poder explorar. Ahí tenemos un tremendo gran punto que te digo, creo yo que es una nebulosa de alguna manera, y que yo creo que, como dice el ministro de Educación en su carta hasta el Mercurio de la semana pasada, ¿no?, dice, hay que preguntarse qué es lo que debe ocurrir en una sala cuna y en un jardín infantil de calidad. Y esa yo creo que es la pregunta clave. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Como tú dices, aquí hay un paradigma de estimular, de estimular, de estimular, de estimular, de apurar y de poner mucho contenido adulto-centrista, ¿te fijas? Poner contenidos en los niños. Y eso va totalmente en contra del desarrollo, porque el desarrollo debiese ser desde dentro hacia afuera. Y estamos hablando desde la otra lógica al revés, desde fuera hacia adentro, estamos poniendo contenido. Entonces los padres, claro, los padres dentro de toda esta cultura, los padres muchas veces estamos confundidos, no sabemos qué hacer,
claro.
No sabemos si comprar, te fijas tú, los juegos así hiperestimulantes para desarrollar no sé qué, exacto, cuando realmente un niño jugando en un jardín, en el patio, entre los 0 y los 3 años, te fijas, por lo menos desde los 3 meses, debiese ser un niño que está a los 3 meses ya mirando un árbol solamente, bajo un árbol, te fijas, puesto en una tela en el piso, calientito, mirando un árbol, ya eso es una tremenda estimulación. No necesitamos nada más, no necesitamos el supermóvil con botones que se prenden, con luces, con sonido. Eso lo necesitamos para los niños con necesidades educativas especiales, y creo que es ahí donde hay un tremendo error. Se ha confundido lo que es atender el desarrollo con estimular el desarrollo. Por lo que se ha confundido finalmente, y ahí es un tremendo tema porque también está mezclado el merchandising, ¿no? Y las grandes empresas de juguetes,
claro,
¿no es cierto?, más las farmacéuticas, ¿no es cierto?, es hiperestimular, 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 ¿no es cierto? Como que si los niños, si tú no los hiperestimulas en estos primeros 3 años, realmente se van a convertir, te fijas, en unas personas desadaptadas, una cosa así, como es el fantasma. Entonces, no se diferencia realmente entre un niño que no tiene necesidades especiales de un niño que sí tiene. Y un niño que sí tiene, claro que necesita estimulación, pero un niño que realmente no lo necesita puede llevar un ritmo acorde a sus necesidades.
A su etapa. Y Carolina, desde tu visión de especialista, y que estás, digamos, en clínica y ves casos y todo, queremos tu opinión también sobre como estos cambios ya a nivel institucional que tienen que ver con crear una subsecretaría de educación parvularia. ¿Te parece que estos cambios también permiten mejorar el sistema en general, o hay alguna crítica ahí?
A mí me encantaría que esta subsecretaría realmente tuviera un rol mucho más de observador. ¿En qué sentido? Que observe la realidad, que se comunique también con la realidad, que no sea, porque yo me lo imagino la subsecretaría siempre como un grupo de personas que están en una oficina y están creando, pero me parece que hace falta más input de la realidad. Me parece que falta que vayan a observar lo que está ocurriendo. ¿Te fijas? Porque yo voy a la realidad con mis estudiantes de educación parvularia, las acompaño, veo lo que ocurre y las escucho cada vez que ellas llegan a clase. Y lo que ellas me cuentan es grave.
¿Qué ven ellas? ¿Qué sienten?
O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. A los niños los amarran, les ponen en la silla. Los niños todavía no controlan el tronco. Te estoy hablando de niños de menos de un año. Para darles la comida los amarran para que no se caigan de la silla.
Para sentarlo.
Eso es un ejemplo. ¿Qué más te podría contar? O sea, he visto tantas cosas. Por ejemplo, hay niños que los hacen, en vez de contarles un cuento, que es tan importante escuchar la voz del adulto, el énfasis de la voz, ¿no es cierto?, para poder ir simbolizando qué significa realmente esta historia, les ponen un computador o un televisor. Te estoy hablando de niños de un año. Yo he visto niños, además, que ni siquiera es el cuento, perdón, porque les ponen además películas de Disney. Yo he visto películas donde he visto en situaciones donde los niños están horrorizados porque se están comiendo, en el libro La Selva, se está comiendo, te fijáis, Cherkán se quiere atacar al niño, y los niños de un año están angustiados, los pobrecitos. Después de eso, he visto que les pasan cartulinas para representar los animales de la selva. ¿Y qué es lo que hacen? Repetir plantillas. Si un niño, cuando se quieren comer, yo una vez vi que se estaban comiendo la pintura, porque son tan chicos que se la comen, ¿te fijáis? No, es todavía, hay una de tratar de adelantar ahí. Entonces, ¿qué haría yo como Secretaría de Educación Parvularia? Yo plantearía mucha observación, mucha escucha. Yo escucharía a las estudiantes, escucharía a las mismas educadoras que no han tenido la formación personal necesaria, porque les ha faltado incluso formación corporal, cosa que es un tremendo tema, que yo lo veo en la Universidad de Chile, que nuestras educadoras lo piden mucho, y de hecho es algo que trabajamos en el curso de psicomotricidad, es la formación de ellas como personas, porque ser educadora de párvulo
es muy desgastante, me imagino.
Desgastante y complejo. Piensa que le estamos dando en sus manos, ¿no es cierto? Ellas tienen la responsabilidad de sostener lo más preciado que tenemos, cada ser humano, que son nuestros hijos. Entonces, ahí hay un nivel de desgaste personal, pero también, fíjate, hay un tema de habilidades, porque tiene que ver también con ponerse en el lugar de los niños, que ellas, desgraciadamente, por sus propias historias personales, si tú no pudiste jugar porque a ti no te dejaron jugar, si eres una persona que a lo mejor tiene un cierto nivel de patología o de desconexión, a lo mejor afectiva, que te cuesta ser empático, por ejemplo, y tú eliges esta profesión y no llegaste hasta el final, llegas a trabajar, es muy probable que no te pongas en el lugar de los niños, que no puedas tolerar, que puedas ser incluso agresiva con los niños. Entonces, hay temas que hay que ir previniendo.
Bueno, Carolina, te queremos agradecer porque hemos podido pasar por distintos temas respecto a estos cambios que se están pensando, por lo menos, o manifestando a nivel político para la educación inicial en nuestro país, y has puesto también el acento a temas muy fundamentales, muy centrales, porque están en el fondo de comprender por qué es importante esta etapa y respetar sus tiempos, ¿no?, sus ritmos. Así que te queremos agradecer a Carolina Grelé, que ha venido de la Departamento de Educación de la Universidad de Chile a contarnos toda esta interesante materia. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, amigos, nosotros queremos agradecer la sintonía de este programa nuevamente, invitarlos a continuar escuchándonos y a seguir nuestros contenidos también a través de todas las plataformas que tenemos, páginas web, redes sociales, y agradecer al equipo que hace posible la salida al aire cada semana. Que estén muy bien. Descansen y nos escuchamos el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire, está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.